Como siempre, 18 y 34 minutos en la República Argentina. Digo, como siempre, como si fuera que siempre son las 18 y 34 minutos.
Ah, ¿no?
Digo que como siempre a las 18 y 30, a partir de las 18 y 30 del sábado, nos gusta hablar de literatura, nos gusta, si leímos libros durante la semana, digamos, después comentarlos, ¿no es cierto? Y bueno,
claro,
ya que estamos en una radio, ¿no? Y no en un café, ¿no? O sea, tratamos de hablar con escritores, escritoras, ¿no es cierto? Que hayan publicado algún libro. En este caso está comunicada con nosotros Verónica Boix. Verónica, ¿cómo estás? Leandro Areco y Guille Krieger te saludan.
Hola Leandro, hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, acaba de publicar Verónica, Vero Boix, me dijeron que también te llaman muchos, así que te voy a decir Vero, la novela La Estrategia de la Rana, publicada por Planeta. Bueno, felicitaciones primero, Verónica, una novela preciosa realmente, una novela de alguna manera que trata, ¿no es cierto?, lo familiar, me parece, en una relectura. No quiero hablar decir mucho, quiero escucharte a vos. ¿Cómo estás llevando la publicación de esta novela?
Muy contenta, la verdad. Estoy teniendo como lecturas hermosas, me escriben distintas personas, digamos, para contarme qué experiencia tuvieron con la novela, y la verdad es que es muy lindo. Hay cosas que, por ejemplo, ¿no?, me hablan de la mirada artista que tiene la narradora y cómo hay algo de los colores y de las cosas que ella va contando en el mundo que les pareció como muy hermosa, o en cosas que tienen que ver un poco con salir de los lugares comunes en donde uno pondría la vida en común, ¿no? La maternidad, el amor, el deseo, como es un poco corrido del lugar y nada, lindo, la verdad que muy lindo.
Y te agrego otra lectura también yo, que es bueno, ¿qué lugar ocupa la familia, ¿no es cierto?, en nuestra vida? Y cómo va cambiando también lo familiar, el concepto de la familia, ¿no? Y acá, ahora después quiero, siempre le pedimos a los autores y autoras que nos cuenten ellos mismos, ¿no?, de qué va el libro, o la novela en este caso, pero una cosa que a mí me interesaba mucho es también, ¿dónde ubicaste el arte dentro de la novela, ¿no es cierto? El arte como la posibilidad, digamos, para que todo vuelva a comenzar, ¿no es cierto?, también, como para que todo vuelva a tener una nueva lectura. O sea, no es que las cosas son porque si, bueno, che, de ahora en adelante tengamos una nueva lectura para seguir adelante, sino que algo tiene que pasar. Y acá aparece ese color, ¿no es cierto? Y ese color aparece relacionado con lo artístico. De alguna manera la novela habla concretamente del arte, ¿no? Y eso me parece que es bellísimo.
Ay, muchas gracias, qué lindo lo que decís. Y sí, a ver, yo creo que el arte es transformador, ¿no? No es simplemente una cosa decorativa, sino que realmente el arte nos cambia a nosotros, cambia nuestras circunstancias, y quería que apareciera eso en la novela. Entonces Lena, que es una mujer un poco común, porque también los personajes son en general personajes como podríamos ser cualquiera de nosotros, ella es profesora, tiene a sus hijas, tiene a su marido, y de golpe recupera esta vieja pasión que tenía por pintar, y eso la conecta con algo mucho más profundo que ella había dejado sepultado, ¿no? Con algo que, digamos, la hace ver de nuevo, me parece. Y a partir de eso, bueno, empieza como este dilema, o ella empieza a detectar a su alrededor cosas que no le gustan, y empieza a reconocer qué es lo que realmente desea, pero es un poco el arte la puerta para todo esto.
Totalmente. Además, bueno, la novela también tiene, es actual, digamos, ¿no es cierto? Y tiene también una forma en la que está escrita, que me gustó mucho también, Verónica, que tiene que ver, y lo estamos notando mucho acá, leemos mucho acá con Guille, las novelas que nos van llegando, ¿no es cierto? Y después charlamos con los autores y autoras, que hay una toma de posición, digamos, ¿no? Me parece que hay frente a las redes sociales, digamos, a todo lo que tiene que ver con internet, con esta cosa de leer cualquier cosa sin parar en cualquier momento, hay que tratar de tener también una nueva forma de escribir. No sé si esto vos lo pensás o es como te sale, ¿no? Pero digamos, hay que también tratar de pensar de qué manera, bueno, quien nos va a leer, ¿no es cierto?, se quede acá con nosotros y no recurra, digamos, al celular ese rato, ¿no? Como atraparlo de alguna manera. Y creo que con las oraciones cortas, los capítulos también cortos, de alguna manera se arma algo, ¿no es cierto?, que uno lo puede seguir, ¿no es cierto?, lo puede seguir en la rutina que tenemos hoy, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, donde uno vive, ¿no? De decir, bueno, me subo al subte, leo un capítulo, luego bajo, tomo un cafecito, leo otro, ¿no es cierto? Y me parece que eso también es muy atrapante en la forma que lo escribiste, Vero.
Ay, gracias. La verdad es que no lo había pensado desde las redes sociales y de esta cosa de la dispersión que tenemos todos un poco, ¿no? Pero sí Lo pensé en cuanto a tratar de que el que leyera la obra, el que leyera la novela, pudiera experimentar lo que experimenta Lena. Y para eso necesitaba como darle un ritmo, darle una sonoridad, hacer que, digamos, cada una de las cosas que ella va atravesando pudieran ser atravesadas por quien las lee. En realidad era un poco por ahí mi búsqueda. Yo no quería simplemente que fuera una historia, que alguien leyera, cerrara el libro y siguiera, sino
Claro.
que quería que se experimentara. Y para eso el lenguaje tiene que ser de una manera determinada. No sé, digamos, a mí me gusta cuando pasa eso, cuando el lenguaje te atraviesa el cuerpo y te toma, como vos decís, te toma y no te suelta, digamos, de alguna manera. Te hace entrar a eso mucho más que el cine, mucho más que el teatro, por lo menos para mí. Cuando cuando la literatura consigue eso, te saca del mundo y te hace vivir una experiencia que es la que está viviendo el protagonista o la protagonista de la obra, ¿no? En este caso, Elena.
Pero también hay hay algo de la novela, bueno, una parte más que importante, que es esta cuestión de retomar el vínculo con el arte. Y a mí lo que me parecía es que es algo que genera mucha identificación, ¿no? Creo que, digamos, no sé, hay un post-30, por ejemplo, de cualquier persona que puede que en un momento le cae esa ficha de cómo me hubiera gustado continuar haciendo algo que yo hice cuando tenía unos años menos, digamos, para no ser ponerlo en términos de joven o mayor o lo que sea. Y me parece que eso también tiene que ver con este enganche que decía Leandro, que tiene que ver con la forma de la escritura, pero también con lo que convoca. ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Fue algo, digamos, que te pasó? ¿Lo viste en otro? ¿Te salió por ahí? Me parece que eso es muy convocante y que cualquiera se puede identificar, que puede ser desde el lado del arte, alguien que dice cómo no seguí jugando al fútbol, cómo no fui contador, no sé, puede ser un montón de cosas. Hay un momento en la vida de una persona donde viene esa pregunta, ¿cómo no continúe haciendo esto?
Estaba bueno lo que decís, porque la verdad es que yo lo noté un montón, digamos, alrededor, cuando cumplí 40, amigas, en los talleres que doy, un montón de gente venía como diciendo, bueno, ahora quiero recuperar eso que perdí, quiero empezar a
Claro.
explorar el arte porque no puede, o la escritura, o la pintura, o lo que fuera, ¿no? Y creo que es un poco así, porque hay como entre los 20, 30, por lo menos, digamos, uno tiene determinados mandatos o determinadas cosas aspiracionales, que no sé si son propias o de alguna manera la sociedad nos hace quererlas, que tienen que ver con la construcción de la familia, con el
Claro.
trabajo, y como que a veces el arte, si uno no lo tiene como profesión, va quedando postergado, porque no nos da el tiempo para hacer todo, y lo que nos queda postergado muchas veces es el placer, ¿no? Y el arte tiene que ver con eso, porque en definitiva tiene que ver con lo que somos capaces de crear porque sí, con lo que somos capaces de decir porque sí, sin un rédito, sin esta cosa de la productividad que en el mundo de hoy, no sé, un poco nos empuja. Entonces me parece que después de los 30 hay algo en donde uno, o una, o a mí también me ha pasado, ¿no? ¿Querés recuperar eso? ¿Por qué dejarlo postergado? ¿Por qué es más importante producir que crear algo porque sí, que empezar a como a trabajar y hacer aparecer en el mundo algo que antes no estaba? Y me parece que, por lo menos para mí, eso era súper importante. Y en Lena traté de hacer que eso le fuera importante a ella. Ella va mirando el mundo y va encontrando como sombras, colores, vas descubriendo a partir de eso. Encuentra tirado, no sé, unos juguetes de sus hijas y a partir de eso crea una obra en contrastes de sombras. Le pasa algo que no voy a spoilear mucho, pero le pasa algo con una ropa que tiene, con ropa interior que tiene, y después con eso construye algo, como si a través del arte ella pudiera transformarse, parece decir de alguna, o quise decir, digamos, porque creo profundamente en eso, creo que el arte es transformador.
Estamos charlando con Verónica Boix sobre su novela La estrategia de la rana. Y bueno, empezamos por la literatura y empezamos por el arte concretamente. Me acuerdo de aquella frase, ¿no es cierto?, que tenía que ver con esto, creo que Marcel Proust lo había dicho, que era el arte no es inútil, no sirve para nada, más que como unos anteojos para ver de la mejor manera la vida, digamos, ¿no? Para poder relacionarse mejor con la vida. Y algunos decían, bueno, incluso para que la vida no sea una porquería totalmente. Y yo creo que aquellos, viste, que están malhumorados todo el día, que están, que no le encuentran la salida, ¿no? A todo, y de alguna manera es porque están solamente volcados a esa realidad, digamos, ¿no? Que nos ofrece, digamos, esta vida adulta, Verónica, que estás diciendo vos. Cuando decís, qué loco, no sé, si yo me relaciono con el arte, en definitiva, te relacionás con un otro, otra persona, ¿no? Cuando uno va al teatro, se relaciona con otras personas que están ahí también. Cuando uno lee una literatura, bueno, luego la comenta con alguien. alguien más, ¿no? Entonces me parece eso, que es muy bonito esto en donde hemos entrado, digamos, de el arte como casi salvador, digamos, de este sanador, mundo, sí. Sanador y salvador. Vero, te quiero preguntar, y queremos que nos cuentes vos, así nosotros no spoileamos nada, menos todavía, que nos cuentes un poco de qué va la estrategia de la rana.
La estrategia de la rana es la historia de una mujer, es en su mediana edad, digamos, que tiene una familia, que tiene una vida bastante convencional y que de golpe descubre el arte y también descubre o empieza a darse cuenta de por dónde va su deseo. Y entonces empieza a debatirse, ¿no? Porque es una novela en donde hay muchos antagonismos. Ella va hacia un lado, hacia otro, es un personaje contradictorio, porque en realidad a veces cree que quiere una cosa y no la quiere, no termina de darse cuenta. Entonces, en definitiva, es una novela que lo que es como un viaje hacia el deseo, hacia el verdadero deseo, podría decirse.
Total, sí. Totalmente. ¿Sabes qué? Y bueno, pero el deseo también, como la necesidad, viste que dicen, bueno, uno porque se dedica al arte, por deseo y por necesidad, digamos, porque no podría no hacerlo, ¿no es claro. cierto? O sea, yo te pregunto a vos, Vero, que venís, por lo que estuve leyendo, sos abogada penal, ¿no es cierto? Y me pregunto, bueno, ¿por qué te dedicaste a escribir literatura? Digamos, ¿para hacer un negocio, digamos, o para directamente porque no podías no hacerlo?
No, para hacer un negocio te juro que no. No, porque no podía no hacerlo, claro. Porque a mí los libros me hacen feliz, o sea, claro. Yo vivo leyendo, viste, soy periodista cultural también, sí. Doy talleres, doy clases de literatura, vivo leyendo, y la escritura es una manera, digamos, es la manera que yo tengo de conocer el mundo. Yo termino de entender las cosas cuando las escribo, entonces cuando hay algún tema que me interesa, voy dándole vueltas, ¿no? Escribo un cuento, una novela, una historia, porque es como si fuera casi jugar y poner a personajes a ver qué pasaría si pasa tal cosa, qué pasaría si además a esta mujer que está casada y tata conoce un hombre que algo le mueve, qué pasaría si y así, porque creo que jugar con este tipo de cosas, con las palabras, nos ayuda a entender, nos ayuda a mirar. Y a mí me hace profundamente feliz, básicamente. No podría hacer otra cosa.
Vero, retomando un poco, digamos, la forma en que escribís, que está muy buena, algo que se me, digamos, que me parece que tiene, por lo menos en este libro, es que se arman imágenes fuertes en la cabeza y que también siempre apelan como estas cosas que uno ha vivido, ¿no? Como por ejemplo, no sé, vos de repente hablás del olor de los chisitos, por ejemplo. Y es algo que, viste, se te viene, se te arma una película en la cabeza cuando estás describiendo un cumpleaños, vas describiendo situaciones y son como muy visuales. Hay un desarrollo narrativo muy visual que un poco tiene que ver con Lena, imagino, pero no sé si vos lo buscaste esto o te salió de esta manera, a ese lugar quería apuntar, te tomó este personaje y se desarrolló de esa manera, o vos te gusta este tipo de narrativa, digamos.
Un poco y un poco, creo, okay. Porque escribí el manuscrito, digamos, lo primero que salió, uh-huh. En donde ya estaban todos los personajes, la historia, en donde yo sabía exactamente qué era lo que pasaba. Y después, lo que sí fui trabajando con el lenguaje, un poco como el escultor que, claro. que va tallando la piedra, era justamente que eso que decía la novela fuera exactamente lo que yo tenía en mi cabeza. Que es un proceso como el de la pintura, o sea, en eso me parece que en todas las artes son muy parecidas en algún punto, ¿no? Yo realmente quería que se sintiera esto que te decía, porque son muy visuales, es verdad, pero también son muy sensoriales, sí. En el sentido, el tacto me era muy importante, ¿cómo hago para construir que se sienta que te están tocando, digamos, cómo eso se puede de alguna manera representar en palabras, y no simplemente que sea le tocó la mano, sino que el lector sintiera que le estaban tocando la mano. Estoy exagerando un poco, sí, pero sí. Bueno, hacia ahí, que ese era como mi propósito, digamos.
Sí, que son imágenes sensoriales, que yo iba a agregar eso a la mesa. Verónica Boyce, estamos charlando, La estrategia de la rana, se llama la novela. Bueno, felicitaciones, Vero, realmente una novela que, mira, yo te voy a decir algo, a mí lo que me pasó por momentos en algunos pasajes de la novela, primero que sentía que por algún lado te atrapa, digamos, ¿no es cierto? En algún lado conectás, si no conectás con un personaje, conectás con otro, digamos, o conectás con una situación, ¿no? Y ¿sabés con qué pensé mucho? No sé si la viste, la serie, una gran serie, Six Feet Under, ¿no? Sí. Porque creo que había algo también, hay, o sea, nada que ver el argumento ni nada, pero viste que Six Feet Under también tocaba una entraña, digamos, que vos decías, ¿qué tengo que ver yo con estos yanquis, ¿no es cierto? Y con una familia que tiene una casa velatoria, ¿no? Y a la vez, y bueno, no, como generando un universal. Y yo creo que en esta novela se logra eso, ¿no? En esta familia, digamos, en todo esto que va sucediendo, uno dice, estoy ahí, por ahí en el fragmento, en la forma también de oraciones y musicales, como lo fuiste escribiendo, algo con algo, en alguna zona se conecta, y eso también es muy interesante. Así que bueno, felicitaciones.
Ay, bueno, muchas gracias. Es re lindo lo que decís. Y me encanta, digamos, porque digamos escribo un poco lo que yo busco cuando leo. Y yo busco eso cuando leo, ¿no? Leer cosas muy singulares, que me cuenten una historia que capaz que no es la mía, pero como en el fondo a los seres humanos nos pasan cosas muy parecidas, siempre hay algo que te resuena adentro, ¿no? Me parece. Y bueno, así que me pone re contenta, gracias.
¿Estás trabajando, última pregunta, estás trabajando en algo nuevo o estás solamente disfrutando ahora toda esta novela?
No, mira, estoy trabajando en un libro de cuentos que fueron saliendo así como me encantó, porque me fueron pasando, viste que a todos nos van pasando cosas en la vida, pero nunca me había pasado de como pescar cuál era el origen de la inspiración, ¿no? No sé, por ejemplo, lo llevé a mi hijo al hospital, vi una planta en uno de los pasillos que recorríamos por el hospital italiano y a partir de eso me salió un cuento sobre la selva, no sé, como cosas así muy locas. Y así que estoy re contenta, porque es como si, hermoso, me encanta cuando pasa eso.
Bueno, pero a la espera de tu libro de cuentos, entonces.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un placer hablar con vos, Vero, y felicitaciones por esta bellísima novela.
Igualmente, abrazo.
Charlamos con Verónica Boix, quien acaba de publicar La Estrategia de la Rana, gran novela para la primavera. Me parece que es una novela, si querés leer algo bueno ahora, editada por Planeta, así que saludos a toda la gente de la editorial. Y entonces eso, Verónica Boix, La Estrategia de la Rana, Verónica Boix pasó aquí por Contraluz.